12:30 en Canarias. Estoy en el Cerro del Espino. No, en el Metropolitano. Yo quiero que la rueda de prensa sea en el Cerro del Espino. No, ha sido en el Metropolitano. Y ahí está nuestra Ainhoa Sánchez. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Ahora, vamos a, vamos a poder escuchar a Simeone, esto del streaming, Ainhoa. Y esto que estamos en el siglo XXI, pero bueno, ahora lo, vamos a, poder escuchar. Eso es muy sufrido. Es como el... Esto es lo que hay de Koeman, ¿verdad? O de Piqué. Pues sí, cosas del directo. Suele pasar. Pero cuéntame cositas porque hay noticias, ¿no? En torno al Atleti para mañana refrendar el buen momento o al menos el buen gran resultado de esta semana en Champions frente al Milan. Mañana llega el Barça al estadio del Atleti.
Pues sí, es así. Hay que recordar que en la pasada jornada liguera el Atlético de Madrid perdió contra el Alavés en Mendizorroza. Así que es importante que el equipo de Simeone pueda volver a la victoria este fin de semana. Además, con ese triunfo contra el Milan que lo das tú en la Champions. Y hay noticia porque Mateus Cunha no se ha podido entrenar con el equipo porque sufre una lesión. Así que el delantero no podrá estar mañana en el partido. Sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y queda pendiente de evolución. Tendrá que hacer trabajo en solitario y también trabajo con los fisioterapeutas para que se pueda recuperar. El Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con la Federación Brasileña de Fútbol porque el jugador iba a ir convocado con Brasil. Así que de momento pues será baja mañana y veremos cuánto tiempo no podrá contar Simeone con él, que lo bueno, entre comillas, es que viene el parón, lo malo para el jugador, pues que no va a poder estar con Brasil. Y recordar, Rafa, que Geoffrey Condogbia, ya sabíamos que iba a ser baja este partido, le ha caído un partido de sanción por ciclo de amonestaciones. Dio la quinta tarjeta amarilla contra el Alavés el fin de semana pasado, así que el ex del Valencia no podrá jugar mañana contra el Fútbol Club Barcelona.
Son las noticias en torno al Atleti. ¿Algo más, Ainhoa?
Pues ha hablado Simeone, como tú comentabas, ahora le escuchamos. Le ha preguntado mucho por Ronald Koeman y por este Barça, por supuesto, porque no deja de ser del Barça. Pero bueno, no voy a destripar yo la rueda de prensa y ahora que los oyentes pues la escuchen íntegra aquí en Radio Marca.
Mañana hay posibilidad de que se llene por primera vez en año y medio, más de año y medio, el Metropolitano. ¿Sabemos si se va a llenar o cómo va la venta de entradas? Porque ya no está la restricción de la limitación de aforo. Mañana podría albergar el 100% de su capacidad en cuanto a público el Estadio Colchonero.
Correcto, ayer el Atlético de Madrid puso a la venta las entradas para el público en general, porque antes recordemos que estaba solo destinado a los socios y ya al eliminarse esas restricciones, pues se ha puesto a la venta. Los aficionados del Atlético de Madrid lo pueden hacer vía online o en las taquillas del estadio hasta mañana. Así que esperemos que haya un gran ambiente, el partido lo merece y lo que ha demostrado el Metropolitano es que en las grandes noches responde, así que se espera que haya una gran entrada y veremos si hay ese lleno que todos queremos aquí en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
Vamos a escuchar a el Cholo Simeone. Os recuerdo que hemos escuchado en directo también a Ronald Koeman y claro, me daba error, alguno ha dicho por ahí, última rueda de prensa como técnico del Barça, no. Aunque le echen en el parón de selecciones, mañana, aunque esté sancionado, se puede sentar confirmado en la rueda de prensa para dar explicaciones después de ese partido frente al Atleti. Ahora, Simeone, técnico del Atleti. Escuchamos ahí, venga, hola, streaming, tal, funciona, vamos allá.
Quería preguntarte, el Barça llega tocado después del 3-0 el Benfica. ¿Esa presión con la que llegan ellos os puede beneficiar o es un arma de doble filo por la motivación con la que vendrán?
Bueno, siempre nosotros pensamos en la valía de los futbolistas que tiene el rival y el Barcelona tiene grandísimos futbolistas, un muy buen entrenador, con mucha personalidad y seguramente será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando en mejorar nosotros, en crecer nosotros, y la atención la centramos sobre todo en eso.
A la izquierda, Ladislao Moñino. Ladislao.
Sí, hola Diego, aquí. En las distintas posiciones que has puesto a Griezmann, desde que regresó, ¿dónde le has visto más cómodo? ¿Dónde crees que ha podido encajar mejor?
Bueno, siempre lo pusimos a la derecha o a la izquierda, ¿no? De mediocampista no lo pusimos nunca. A ver, lo pusimos donde normalmente juega él. Yo creo que él siempre... Vieron que siempre los futbolistas tienen lugares privilegiados. Me gusta jugar acá, me gusta jugar acá. Lo importante es donde son importantes para el equipo. Y creo que son importantes para el equipo cuando ellos están preparados para jugar donde el equipo los necesita. Y Antoine, no tengo ninguna duda que pongamos... El otro día lo pusimos así más de mediocampista en el arranque del segundo tiempo. Y después lo llevamos más adelante en el final del partido. Pero es un futbolista que con sus características nos va a ayudar donde lo pongamos.
Sebas, a la derecha.
Buenas, mister. Yo no sé si como entrenador, ¿qué le parece la situación que está viviendo Ronald Koeman, su colega en el banquillo rival, en el que parece que está ya destituido, pero sigue ejerciendo como entrenador, y todo lo que se está diciendo alrededor de la figura del técnico holandés del Barça?
Seguramente estará en una situación incómoda, y del lado nuestro, de los entrenadores, me imagino que todos los colegas que somos colegas de él, respetamos a Koeman como entrenador, y seguramente lo hará bien siempre.
A la izquierda, Jano, cuando quieras.
¿Qué tal? Mister, aquí, buenos días. El otro día en Milán vimos jugar unos minutos por primera vez a Griezmann, a Joao Félix y a Luis Suárez juntos. Me gustaría saber qué le pareció esa combinación y si puede repetirla en lo sucesivo.
Sí, me gustó. Creo que son compatibles absolutamente. Tenemos variantes en esa zona importante, porque también paralelamente a estos tres que vos nombraste, podríamos nombrar a Correa, a Lemar y a Acuña. Y obviamente eso genera entusiasmo, y sobre todo tener la posibilidad de tener a los futbolistas. Lo más importante de gestionar es que todos se sientan importantes, y que valoren, como siempre hemos valorado desde que llegamos, que la calidad de minutos siempre hace la diferencia. Y ojalá que lo podamos llevar adelante muy bien durante toda la temporada.
A la derecha, Belén.
Hola, Diego. Belén Sánchez para Jugones. Tú, que has vivido un momento de transición hace no mucho, dijiste en el club, ¿cómo ves como rival este momento de transición que está pasando en el Barça, y si crees que se está siendo justo con Koeman?
No soy quien para valorar absolutamente nada. Repito una vez más, respeto mucho a Koeman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad, por lo que se ve desde fuera, y obviamente le deseo lo mejor como colega. En cuanto a la transición o no transición, nosotros la verdad estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos o ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo.
Al fondo a la izquierda, Pedro.
Hola, Diego. Pedro Follana, de la cadena SER. Será el primer partido contra el Barça sin Messi. Ha perdido jugadores importantes este Barça. No sé si da la sensación desde fuera que el Atlético de Madrid se presenta a un partido como este más favorito que el Barcelona. ¿Tú ves al Barça mucho más inferior que otros años?
Ustedes están para estas críticas y opiniones. Yo me centro en el Atlético de Madrid, que es lo que me interesa. Y no hemos jugado nunca contra el Barcelona sin que esté Messi, si no me equivoco. Creo que durante todos estos años le ha tocado jugar siempre. Así que bueno, veremos mañana qué sucede. Será un partido sin Leo de parte del Barcelona.
¿Quién en el centro?
Muy buenas, mister. Alberto León para Televisión Española. Es evidente que el Barcelona no vive su mejor momento, pero me gustaría preguntarle si descarta a este Barça como aspirante al título de Liga, y por supuesto por el público, por el regreso del público al 100%, si ha soñado alguna vez con este día.
Yo siempre miro las plantillas, ¿no?, antes de enfrentarnos a los equipos, y bueno, tener una plantilla con Des, con Sergi Roberto, con Piqué, con Lenglet, con Umtiti, con un Jordi Alba, con el chico jovencito que empezó a jugar en el lateral izquierdo, que ha demostrado personalidad, con Busquets, con De Jong, con Pedri, con Ansu Fati, con Dembélé, con Memphis, con De Jong, y no me quiero olvidar de alguno más de los chicos nuevos que están saliendo. Son todos grandísimos futbolistas, y evidentemente es lo que puedo transmitirte de lo que veo de ellos, que es un equipo que tiene muy buenos futbolistas.
Javi.
Hola, ¿qué tal? Diego, buenos días. El otro día escuchaba en una entrevista al nieto de don Vicente Calderón decir que el Atlético de este año, por plantilla y por calidad, era como el Ferrari de la Liga Española, pero que había que conducirlo bien. ¿Usted cree que hasta el momento lo ha sabido conducir, o cree que el Cholo también tiene que mejorar y crecer a la par que su equipo?
Bueno, no sé las relaciones estas con la Ferrari, porque nunca manejé una Ferrari, y tampoco me gustan los coches. Así que no puedo ejemplificarla porque no la interpreto tan bien. No creo que por la calidad el entrenador tenga que crecer. El entrenador tiene que crecer siempre. No por la calidad o no calidad que tenga un equipo.
José.
Sí, hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hizo unas declaraciones ayer Luis Suárez en las que hablaba del karma, del destino, de que todavía estaba dolido por cómo salió del FC Barcelona. Yo te quería preguntar a ti si le ves especialmente motivado y con más hambre de demostrar en este partido contra el Barça.
Lo veo como siempre, desde que llegó acá, llegó con el mismo hambre, con la misma ilusión, con el mismo desafío de mostrar que está vigente, y nosotros lo intentamos acompañar de toda la manera para potenciar lo mejor que tiene, que es el gol, claro.
Última pregunta, Javier.
Hola, mister, aquí en medio. Es evidente que va a ser el partido más distinto que juegues contra el Barça, porque no está Messi, porque es un rival muy distinto. ¿Cómo esperas que te plantee el partido? ¿Crees que el Atlético de Madrid va a llevar la iniciativa? Porque habitualmente estamos acostumbrados a ver siempre los Madrid-Barça, o sea, los Atleti-Barça con el equipo blaugrana teniendo la pelota. ¿Esperas un escenario distinto, que tu equipo tenga que llevar la iniciativa? Gracias.
Es que nos imaginamos tantas cosas antes del partido que después no sabemos si van a suceder. Y hablar de lo imaginable es complejo. La realidad es lo que va a pasar cuando mañana todos nos sentemos. Yo no, porque yo me voy a quedar parado. Pero veamos lo que sucederá. Barcelona tiene una forma y un estilo de jugar que siempre ha estado ligado al juego asociativo, a la presión, a la personalidad de jugar todo el tiempo en campo rival. Y bueno, eso lo ha llevado a grandes éxitos. Así que no me imagino otro equipo que el que te estoy mencionando.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos.
Ahí terminaba esa rueda de prensa de Simeone en la previa de mañana a recibir al Barça a las 9 de la noche en el Metropolitano, en uno de los partidos estelares, sin duda, de esta octava jornada de la Liga Santander, que además, en el partido hay noticia porque el comité arbitral de la competición profesional ha cambiado por lesión la designación del árbitro Juan Martínez Munuera, colegiado designado inicialmente para dirigir el encuentro Atlético Madrid-Barça de esta octava jornada de Primera División, por lesión, entiendo, ¿no? Sí, exacto, por lesión, lo dice el propio comunicado. Se cae Martínez Munuera, va a pitar el Atlético Barça César Soto Grado, con Alejandro Hernández Hernández en el VAR. Bueno, voy a hablar, no hay Atlético Madrid-Barça, Barça-Atlético que se precie en directo marca, no existe ese partido si en la previa no hablo con mi amigo Quique Estabranz. Esto es así, Quique, ¿verdad? Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
No existe el partido, si no hablo contigo en la previa no se juega, ¿eh?
Nada, no, si esto yo es no así. Estoy, no hay partido. Correcto.
Pero llevamos la pelota, como los niños, ¿eh? Cuando se enfadan en el recreo.
Pues ahora no jugáis.
Exacto, ¿eh? Ahora me enfado y no respiro. Bueno, a ver, Quique, menudo partidito, ¿no? ¿En qué momento tan distinto para uno y otro, no? El Barça viene de hacer ahí una situación esperpéntica, un poco...
Te ha salido bien.
Sí, sí, sí.
Te ha salido bien, muy definitorio.
De un patinazo ahí importante en Lisboa frente al Benfica en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, pero en Liga venía de un 3-0 al Levante y al revés el Atlético, ¿no? Venía de perder su primer partido en Liga en Mendizorroza frente al Alavés y justo en la jornada Champions lo que hace es ganar en San Siro, nada más y nada menos, 1-2, ¿no? Al Milan. Así que, a priori, y más siendo el partido en el Metropolitano, favoritísimo el Atleti, ¿no? ¿O qué, Quique?
Sí, qué grande es el fútbol, tío. Qué grande es el fútbol porque cuando se dan este tipo de situaciones, bueno, a ver, yo como atlético y culé, obviamente, yo como culé, como aficionado al culé, estoy todavía con la depresión por Messi, para empezar. O sea, a mí no se me ha pasado, así de claro. Y viendo los resultados, mucho menos. El Atlético de Madrid, bueno, pues sigue más o menos una línea, iba a decir coherente, una línea, bueno, la que marca el Cholo, que no es desconocida ya en todos estos años. Y aún así, es como cuando hay un derbi, Atlético de Madrid y Real Madrid, o el clásico, Madrid-Barcelona, en donde se suelta el típico y tópico, no me quites la razón, que lo usas tú también, de que es un partido especial.
Es verdad.
Está lo mismo como vengan los dos equipos, lo bien o lo mal. Siempre va a haber un aspecto positivo en lo mental, teniendo en cuenta, por ejemplo, la victoria, lo último que ha sucedido, que se ha suscitado del Atlético de Madrid en Milán, y todo lo contrario del Barça en Lisboa. Dicho lo cual, Espérate un momento, ¿me das dos minutos que consulte con la bola de cristal?
No la tiene, no la tiene, pero obviamente Koeman es Vox Populi, que está fuera. Él mismo ha bromeado con la situación. Si no se va es porque quiere el finiquito, y si el Barça no se lo ha cargado ya es por lo mismo, ¿no? Y por reencontrar el momento y el sustituto. Pero vaya situación en el Barça. Es verdad que está echando mucho de menos a Messi. Esto era incluso de preparar, ¿no? La época post-Messi, aunque fuera tan complicado y va a ser tan complicado sustituir al argentino, pero vaya situación también para el propio entrenador, ¿no? Que sabe que está más fuera que dentro para afrontar a lo mejor el que va a ser, a buen seguro, su último partido.
Bueno, Koeman, a fin de cuentas, no juega. Los que juegan son los jugadores, que son los que tienen que tener el cuerpo como Dios manda, pero sobre todo la mente. Porque no están viviendo una buena etapa. Sus declaraciones en su día de esto es lo que hay y cómo le contestan los jugadores, pues no suena bien. No suena bien y posiblemente, bueno, no sé, es que también un poco hay que ser, entiendo, un poco respetuoso. También soy entrenador. Y mientras Koeman ostente el cargo, bueno, pues lo que esté haciendo Joan Laporta y los directivos al respecto, pues ahora mismo lo único que incumbe es el partido de mañana. Es lo más importante y, como te digo, la importancia la tienen los jugadores. El sentirse seguros, físicamente seguramente estén al 100%, pero esa calidad mental, como decía Jorge Valdano, y no es es añadible no solamente al fútbol, sino a la vida. Es un estado mental. Y el estado mental a la hora de tener que dar el 100% del partido de mañana, pues, hombre, a poco que se ponga un poco cuesta arriba, ayer viendo el partido del Barça, daban sensación como de, bueno, otro gol, a ver si no nos meten más. Era lo que se veía reflejado en la cara de los jugadores. Cuando lo normal hasta, no sé si decir un año y medio, era, joder, ya hemos metido otro gol, qué pasada. Bueno, son circunstancias, son ciclos que tienen que pasar y lo que tenga que pasar, pasará. Lo que sí que me gustaría es que fuera como han sido siempre, o casi siempre, este tipo de partidos, es un espectáculo en sí mismo, futbolístico, y que lo pasemos bien.
Y seguramente va a ser un buen partido, o eso deseamos, ¿no? Que el Barça compita bastante mejor que el otro día en el Lisboa para que el partido tenga pues más enjundia, ¿no? Y lo último, te estoy preguntando más por el Barça, por la situación, claro, que vive el equipo azulana. ¿Quién crees que podría ser el relevo, ¿no? para Koeman? Si fueras tú el que tomara la decisión, que sé que no lo eres, pero ¿te cuadra el perfil de Xavi Hernández ya? ¿Un entrenador un poco de transición? ¿Qué perfil te gusta?
Bueno, lo que me gusta, junto con lo que fuera necesario y con lo que mediáticamente seguramente vaya a pretender Joan Laporta, puede que sea obviamente un perfil de exjugador, como lo fue en su día el propio Koeman. Jugador de la casa, que conozca bien la idiosincrasia del club. Como te digo, que haya sido un jugador relevante, yo no voy a serlo. y no sé, lo de Xavi Hernández, que esté preparado o no, no es que me susciten las dudas, pero bueno, también en su día se dudaba de Guardiola.
Y es verdad.
Todo lo que consiguió.
Es verdad.
No lo sé. No se me viene a la cabeza, más allá de lo que os veo publicado. Tampoco pierdo mucho el tiempo, las cosas como son. pero no sé. Alguien que tenga esas mismas cualidades que he dicho y además esté en el mercado durante mucho tiempo, o bastante más tiempo, como para asimilar el estar en el Barça, pues tampoco se me ocurre ninguno. Sauki, ya. Dime tú.
No.
Dime tu candidato.
Es una... No, pues Martínez, se habla de Pirlo, se habla de Xavi Hernández, no sé, igual nos sorprenden con un outsider.
Pirlo, es verdad, que también era el tapado.
Último que te quiero preguntar, del Atleti, en 20 segundos, ¿súper favorito después del plantillón? ¿Va a ir cogiendo velocidad de crucero? ¿Súper favorito después de ganar la Liga para revalidar título esta temporada o no, Quique?
Defiende Liga, Diego, sí, defiende campeonato, y la línea del Cholo no ha variado, sí ha variado la línea del Barça. Super candidato, esperemos que sí. No sé si me has querido decir a ganar mañana o a la Liga.
No, a todo, a la Liga, a todo.
El Atlético de Madrid, no, igual mañana que el Barça, solo. Igual que el Barça, igual que el Real Madrid, aspiran a todo. No pueden aspirar a medias tintas, así de claro. Tengan la composición de plantilla que tengan, tengan el entrenador que tengan, la afición y la historia es la que manda.
Ex jugador.
A día de hoy, la historia del Atlético de Madrid dice que es el actual campeón de Liga.
Eso es así, indudable. Exjugador de Atlético de Madrid y Barça, entre otros equipos, Tenerife, en fin, un monstruo. Esteban, gracias, como siempre, un abrazo.
A vosotros, como siempre, Suaki.
Un abrazo. En 11 minutos las 2, la 1 en Canarias, voy con el Real Madrid. Que juega en Barcelona, juega el domingo a las 4 y cuarto ante el Real Club Deportivo Español en Cornell Prat, y que por donde pasa su actualidad. La actualidad del equipo de Ancelotti, Carlos Vicente Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, pues pasa por el entrenamiento de esta mañana, que ha tenido una novedad respecto al anterior, que es a comentar. Es el caso de Ferland Mendy, que ayer se ejercitó con el grupo, parecía que hoy podía entrar en la lista de convocados, que seguramente de mañana el equipo blanco, y el caso es que el futbolista francés, pues hoy no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, sino que ha realizado trabajo individual. Algo a lo que no te voy a decir que no estén acostumbrados, pero que no nos pilla de sorpresa, porque el día previo contra el Mallorca hizo trabajo en grupo y luego no estuvo en la lista. Así pues, pendientes de Mendy, que no va a estar en Cornell Prat, al igual que no lo va a estar ni Bale ni Carvajal, los cuales se le espera para noviembre, ni tampoco Marcelo o Ceballos, que ayer subió una serie de tweets donde, bueno, daba a conocer un poco su estado de ánimo debido a que la lesión de tobillo, tal y como reconoce el utrerano, se le ha complicado. Por lo demás, poco más, convocatorias para muchos de los futbolistas, ninguno de los españoles, salvo Miguel Gutiérrez con la sub-21, los últimos en salir. Nos interesan, ojalá que nos interese, sería un buen presagio, con la selección belga, tanto Courtois como Hazard.
Gracias, Chitu.
Un abrazo.
9 minutos para las 2, la 1 en Canarias. Alguien que ha vestido la camiseta del Español, también la del Atlético, pero le voy a preguntar sobre todo por los pericos y ese Español Real Madrid del domingo. Es Roberto Frenedoso y también me está escuchando. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que satisfecho, contento, porque estuviste en el último ascenso, ¿no?, a Primera División del Español. Satisfecho porque, bueno, esté en Primera otra vez y porque puede ir a más, ¿eh?, este equipo de Vicente Moreno, que ha empezado así un poco reguleras el campeonato, aunque, por ejemplo, hay partidos en los que ha llegado a hacer sufrir al mismísimo campeón, ¿no?, al Atlético de Madrid. Ya vimos cómo ganó ahí en la prolongación.
Sí, bueno, yo estuve en el penúltimo ascenso. El último
en el penúltimo.
Fue...
Sí, claro, claro. El último fue el de hace unos meses, en el anterior.
Me hubiera gustado.
Porque seguirías en activo, ¿no? Seguirías en activo. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues un equipo que yo creo que quizá le esté costando coger el pulso a estar otra vez ahí en Primera División, pero no creo que... No le veo con problemas para poder estar ahí en la zona media de la tabla. Yo, por lo que le he visto, pues el partido contra el Atleti, creo que el Sevilla, creo que empató, les marcaron al final, bueno, pero yo veo un equipo que compite y que es fiel a su estilo de juego y no sale con ningún complejo ante el rival.
¿Y qué partido te esperas el domingo frente al Real Madrid? Porque el Real Madrid viene de una derrota muy dolorosa, muy sonrojante en Champions, frente al Sheriff Moldavo en casa, y ¿podría pagar el equipo perico los platos rotos?
Pues eso es lo que te iba a decir, que sí. Este tipo de partidos, pues yo prefiero jugarlos contra el Madrid en otras circunstancias. Estarán, pues les habrá tocado bastante el orgullo, la derrota, y bueno, pues el Real Madrid es un equipo potente siempre, tiene plantillas pues amplias, de jugadores de mucha calidad y con el orgullo tocado en su campo y bueno, pues eso todo suma para que sí puedan el Español pagar los platos rotos. Ojalá no sea así.
¿Qué te está pareciendo el Real Madrid en general antes de ese, no sé si accidente o algo más? Porque es verdad que tiró 31 veces a puerta ante los moldavos, ¿no? Pero ¿qué te está pareciendo el Real Madrid? Que le falta mucho, sobre todo en defensa, ¿no? Todavía.
Sí, es un poco cierta inestabilidad, irregularidad, pero también propio de cuando un equipo pues cambia de entrenador, cambian pues jugadores, cambia cierta filosofía, pero vamos, estoy convencido que el Madrid va a estar arriba peleando por todo, y que digo por todo y incluyo por supuesto también la Champions.
Sí, tiene toda la pinta. Y como hombre de fútbol, se lo he preguntado a Quique Estebaranz lo de Ronald Koeman. Para un entrenador estar así en la cuerda floja y en el ruedo, ¿no?, en el coliseo ahí esperando a que lleguen los leones porque sabe que está sentenciado, tiene que ser muy difícil, ¿no?
Es complicado, sí. Yo, a ver, salvando un poco las comparaciones, pero también pues de jugador pasa también un poco igual cuando ves que no dispones de esa confianza, pues luego también cuesta más hacer las cosas bien. Entonces, al final, pues a Koeman yo creo que se le acumula
los problemas, ¿no? También el que no confíen en uno, pues yo creo que también es un problema que agrava más la situación de un equipo que bueno, también le falta ese tiempo para coger esa regularidad y yo también estoy convencido, porque además esto siempre, esta historia se suele repetir a menudo con el tiempo. Barcelona, Madrid, bueno, el Atleti siempre eso, ahora últimamente suele estar arriba, pero al final son equipos que están arriba, y esto también, pues este año, pues seguramente también esté en Sevilla, Valencia, Villarreal, son equipos que por su potencial, pues al final es cuestión de tiempo para que vayan sumando puntos.
Frenedoso, gracias por atendernos, jugador del Atleti, del Español, que veamos un buen Español Real Madrid el domingo, un abrazo.
Eso es lo mejor, que haya un buen espectáculo, un abrazo a vosotros.
Gracias Roberto. Nos quedan 5 minutos para cumplir la primera hora de este Directo Marca. El domingo lo que va a pasar también en el Getafe Real Sociedad, voy a repasar la actualidad del Getafe, la actualidad del Rayo, como siempre, pero lo que va a pasar en el Getafe Real Sociedad va a ser histórico. Porque las chicas son especiales y las chicas en el arbitraje también son guerreras. Marta Huerta de Aza. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Porque este domingo vas a hacer historia al formar parte junto a Guadalupe Porras del cuarteto arbitral que dirige el Getafe Real Sociedad. Dos mujeres en el cuarteto arbitral de un partido de primera. Otro tic que se le puede poner a esos techos de cristal que vais rompiendo, ¿no? Todas las mujeres en el deporte y en la sociedad, gracias a Dios.
Sí, muy contenta. Y bueno, algo que es noticia, pero bueno, que en un futuro seguramente que sea más y sea mucho más común de lo que esperamos.
Tienes que moverte ahí y buscar ahí que tengas más rayitas en el móvil, que se te da un poquito la cobertura y quedarte ahí parada. A ver, si te quedas ahí parada seguro que te escucho mucho mejor. Es verdad, ojalá que esto de aquí a poco tiempo deje de ser noticia, pero lo sigue siendo. Aún así, pica en Flandes, ¿no? Como digo.
Sí, estaba claro que algún día tenía que llegar, ¿no? El debut en primera división, y qué mejor acompañada que con Guadalupe en la banda. Súper contenta y muy ilusionada.
Vas a ser tu cuarta árbitro, ¿verdad? Guadalupe la primera linier, ¿verdad?
Efectivamente.
Y
con, no nos olvidemos de Jorge, que no, dirigirá el partido, y de Geray, que los pobres parece que no van a ir.
Claro, que a veces nos pasamos por exceso, ¿no? O sea, por destacar lo noticioso, que por desgracia ahora mismo lo es, nos olvidamos que ese partido lo va a pitar Jorge Figueroa Vázquez con Ignacio Iglesias Villanueva en el VAR, y con Guadalupe Porras y con Marta Huerta de Aza. Además, tú tienes todavía más mérito porque has conseguido romper ese techo de cristal tan manido, ¿verdad? No tan manido, tan real, que es ser mamá y volver a ejercer lo que es tu pasión. Tú has podido ser mamá y seguir arbitrando después y estar ahí en la élite.
Sí, hace 5 meses y medio tuve a Valeria y bueno, pues con trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, pues he conseguido llegar otra vez a los terrenos de juego, a lo mejor más temprano incluso de lo que yo pensaba, pero que con muchas ganas, que después de estar un año fuera se echaba de menos.
Y esta pregunta la voy a intentar plantear bien. ¿Cuántos añitos tendrá Valeria cuando veamos pitar a una mujer como primer árbitro en un partido de fútbol de primera división?
Pues no sé, hombre, estoy segura que Valeria lo verá. Estoy segura que alguna compañera llegará también, porque al final se está pasando muy bien y que estamos luchando, ¿no? Por ello, y cuando alguien se lo merezca, pues estoy segura que el comité apostará por que esté ahí.
¿Estáis preparadas? Si no, el comité obviamente no os daba esa posibilidad, porque no es cuestión de paridad, no es cuestión de que haya gente preparada en todos los órdenes de la vida, en todos los puestos de trabajo. Gente preparada, igual el sexo, ¿no? Preparados. Y estáis preparadas, por eso estáis ahí. Y ahora hay que conseguir que la sociedad también empiece a, sobre todo los que van a los terrenos de juego, a respetaros un poco más, ¿no? Que eso sí que a los chicos también, a los hombres también les pasa. Y por desgracia, en el fútbol la gente a veces va a desahogarse y se equivocan de sitio, pero en vuestro caso es más duro lo de convivir con los aficionados ahí cerquita.
No, yo creo que lo que tenemos que cambiar en la sociedad es, bueno, el ver al árbitro, la figura del árbitro, sea árbitro o árbitra, como un deportista más, una persona que también invierte muchísimas horas de la semana para llegar al partido, para prepararse ese partido, y que al final también estamos ahí para disfrutar de ese momento, de esos 90 minutos. Y yo creo que esa es la mentalidad que la sociedad tiene que alcanzar y vernos eso como una parte más de esta fiesta del fútbol.
Marta Huerta de Aza, le vas a dar un abrazo también a Guadalupe Porras, les transmite nuestra felicitación y que no sea esto un islote, que pase muchas más veces. Gracias Marta, felicidades. La comunicación se perdía ahí al final. Gracias Marta, va a formar parte del cuarteto arbitral junto a Guadalupe Porras en el Getafe Real Sociedad. Dos hombres, dos mujeres, muy bien.